Entonces, eso es lo que estoy hablando, porque hay más gente que lo usa, igual que el alcohol. También el alcohol es muy dañino, pero pues está aceptado y es legal. Entonces ya lo mismo que ya ahora ya es legal la marihuana, pero la marihuana pues tiene sus cosas también, que uno es el THC y el THC, el otro es el CBD, y que uno es más malo que el otro y el otro es bueno. Pero si te encuentran con algo de CBD que no es no te causa problemas psicológicos y es bueno para la salud, pero si te encuentran, vamos a decir, en México con algo de CBD, es completamente prohibido y te van a tratar como si trajeras marihuana. Lo digo porque una cuñada mía llevaba unas de CBD para sus dolores y todo eso, y ya nos costó bastante para que la dejaran salir. Entonces pues es que bueno que doy esta información, porque muchas de las veces la gente cree que CBD no es marihuana, y como aquí es normal, se lo pueden llevar para allá y se pueden meter en problemas muy grandes.
Caballero, hemos llegado al final del programa. Muchísimas gracias por toda esta muy importante información. Que tenga un fin de semana extraordinario.
Wow, se fue volando esto. Gracias, Marcos. Hasta la otra semana.
Hasta pronto.
Perfectamente bien, damas y caballeros. Continuamos con la programación informativa. Nos encanta cuando tenemos invitados que pues nos estimulan, ¿verdad? Con información que es útil para nuestro público. Muchas gracias a todas las personas que nos respaldan en esta programación, damas y caballeros. El día de hoy tenemos a un muy especial invitado, Sergio La Nata, que obviamente, ¿verdad?, él está trabajando para UCSF, y damas y caballeros, y él ha estado con nosotros en el pasado hablando sobre precisamente pues lo que nos afectará quizás a todos, quizás no, en el futuro, ya cuando llegamos a los años, y a veces ni tan antiguos en edad, nos llegan esta clase de problemitas, retos, digámoslo así, ya que él pues verdad nos ha ayudado a comprender de que esto puede pasar y se puede ayudar, pues la gente se puede ayudar. El doctor Sergio La Nata, bienvenido a este su programa. ¿Cómo se encuentra el día de hoy?
Muy bien, ¿cómo estás tú?
Bueno, pues yo, gracias a Dios, bien. ¿Cómo se pasó el fin del año pasado? Y ya estamos listos para el 25, me imagino.
Ya estamos, ya listos, empezamos corriendo.
That's right. Bueno, perfectamente bien. Mire, me gustaría primeramente pues que nos diera una explicación del propósito de este programa para que nuestro público sepa por dónde, en qué camino vamos, por favorcito.
Sí, claro, yo soy neurólogo, investigador aquí en el Centro de Memoria y Envejecimiento de la Universidad de California en San Francisco. Tenemos una clínica donde yo trabajo y atendemos a adultos que tengan quejas cognitivas o pérdida de memoria, para tratar de entender por qué está teniendo esa pérdida de memoria. También tenemos un programa de acercamiento a la comunidad, que es la razón por la cual estoy aquí con ustedes hoy día, donde tratamos de traer conocimientos y educación y diálogo alrededor del cerebro y la salud cerebral, que es tan importante. Y nuestro tercer énfasis es en investigar, en aprender más acerca del cerebro, de qué afecta el envejecimiento del cerebro, qué puede mejorarlo, y también cómo ayudar a personas que tienen ya enfermedades del cerebro, como la enfermedad de Alzheimer. Y para eso siempre necesitamos salir a la comunidad y incentivar a que las personas quieran participar de estos estudios clínicos y estos estudios de investigación.
A veces se acelera el envejecimiento del cerebro más en ciertas personas que otras, ¿pudiéramos ponerlo de esa manera?
Sí, hemos aprendido bastante en los últimos tres décadas, especialmente alrededor de la idea de que es cierto de que conforme envejecemos, es normal hasta cierto punto perder un poquito la memoria, que se nos dificulte un poquito encontrar las palabras, por ejemplo. A todos nos pasa un poquito de eso, pero hay otras razones, otros factores que pueden hacer que ese proceso normal de envejecimiento se vuelva mucho más fuerte, más severo, más como que nos debilita mucho más, y eso son las enfermedades degenerativas del cerebro, como la enfermedad de Alzheimer, por ejemplo. Y bueno, todo eso estamos interesados en ayudar y en investigar.
¿Y han investigado por qué a algunas personas se les va más rápido este envejecimiento que a otras?
Sí, hacemos estudios, por ejemplo, no solamente nosotros, sino alrededor del país, en donde miramos tanto factores biológicos, o sea, en lo que nosotros hemos heredado de nuestros padres genéticamente, biológicamente, y también factores ambientales, sociales, que interactúan para ya sea fortalecer o debilitar nuestro cerebro, como cualquier otra parte del cuerpo, ¿no? Uno puede tener un buen corazón dependiendo de cuánto ejercicio haga, por ejemplo, o también de qué genes haya heredado a sus padres. Lo mismo sucede con el cerebro. Entonces, hemos aprendido una serie de factores de riesgo. Algunos de estos factores de riesgo son bastante comunes, como por ejemplo la diabetes. Es un factor que es común, o sea, comúnmente sucede en la sociedad. Y resulta de que la diabetes, cuando no está bien controlada por muchos años, debilita nuestro cerebro también. No solamente debilita el riñón o los ojos o el corazón, sino que también puede debilitar el cerebro y nos puede poner en riesgo de tener una enfermedad del cerebro cuando somos mayores. Así hay una serie de otros factores, como tener la presión alta, el colesterol alto, específicamente el LDL, el fumar cigarrillos, todas estas cosas que son comunes, que ya muchos saben que no son buenas para la salud en general, pero ahora estamos aprendiendo de que no son buenas para la salud del cerebro también específicamente, y es importante tener eso en mente.
Y esos serían biológicos. Ahora, para ponerle contrario a ello, pudiese ser la comida adecuada, los líquidos que uno toma, el ejercicio que uno hace.
También hay mucha investigación alrededor de ese tema. Eso sería un factor, digamos, ambiental, que son la alimentación, que cuando uno introduce estas cosas a su cuerpo, ya se vuelve un factor biológico, ¿no es cierto? Porque está interactuando con el cuerpo. Los nutrientes que uno ingiere, los aditivos que vienen en los alimentos, si uno come mucho carbohidrato comparado con alguien que come mucha proteína, todo eso afecta al cerebro también. Y hay muchas investigaciones alrededor de este tema, y por ejemplo, el consenso ahorita es de que el tipo de dieta que aparentemente favorece mucho a la salud cerebral, resulta que es el mismo patrón de dieta que favorece al corazón, que comúnmente se conoce como la dieta mediterránea o el Mediterranean Diet, de la cual se habla tanto, ¿no? Y no es que sea un tema de que uno está comiendo cosas que vienen del Mediterráneo, no se trata de eso. Se trata de que es una dieta que es muy alta en fibra, es muy baja en azúcares refinadas, es una dieta alta en grasas saludables, no las grasas saturadas. Y es un patrón de dieta que nos hace bien al cerebro.
Doctor, ¿qué es lo que nos puede decir sobre la diferencia entre grasas saludables y grasas no saludables?
Pues, en relación al cerebro, el mundo de las grasas básicamente se divide en grasas saturadas y grasas no saturadas. Y dentro de las grasas no saturadas están las poli no saturadas y las mono unsaturated. En general, las grasas saturadas son las grasas que se mantienen semisólidas a temperatura ambiente. Eso quiere decir la grasa que está alrededor de un bistec, por ejemplo, o otra carne. Es grasa que se mantiene, digamos, sólida. Esa es una manera general de poder categorizarla. Versus las grasas no saturadas son más líquidas, en general, y tienen una composición química que en realidad protege el corazón. Estamos hablando de ¿cómo sería en español? Los polyunsaturated fats, como la grasa que está en el abocado, en el aceite de oliva, el extra virgin olive oil, ese tipo de las nueces. Ahí hay grasas, pero esas grasas son saludables comparadas con las grasas saturadas.
Y doctor, por ejemplo, ¿es más saludable comer chicharrones que utilizar aceite para freír un huevo, por ejemplo?
Depende del aceite. Si usted usa, en general, digamos, si usted usa, por ejemplo, mantequilla para freír un huevo, no es tan saludable o tan beneficioso, digamos, para la salud del cerebro y el corazón, comparado con usar un aceite de oliva para freír un huevo, por ejemplo. Entonces, todo está en el detalle de qué grasa utilizamos, de qué aceite utilizamos.
O sea que no se puede decir que cualquier aceite que se usa para freír puede ser problemático para la salud. No se puede decir eso.
No, cualquier aceite no. Y depende del aceite que usa uno, y también número dos es la cantidad también, ¿no? Obviamente, o sea, no solamente es el tipo de aceite, sino la cantidad.
Perfecto, Isabelita.
Le quería preguntar, doctor, ¿cuándo uno ya debe de empezar a preocuparse? Porque todos tenemos lo que se llama en inglés senior moments, ¿verdad? Que vienen siendo como lapsos mentales temporarios. Y hay veces que esos lapsos van aumentando en frecuencia.
¿Qué es un senior moment?
Es lo que acabo de decir, un lapso mental. Okay. O sea, senior moment.
Una laguna mental.
Eso, lagunas mentales, exactamente. Todos los tenemos, ¿no? Pero ¿en qué momento pueden llegar a ser preocupantes?
Esa pregunta es bien difícil de responder, pero voy a hacer el mejor esfuerzo que puedo. Yo lo veo como cualquier otra queja de salud. O sea, todos somos individuos distintos unos de los otros y tenemos diferentes umbrales de preocupación, ¿no? Yo te doy un ejemplo, tengo un dolorcito de rodilla, no le hago caso porque creo que voy a estar bien, y como que en mi mente lo conceptualizo como un dolor normal, digamos, y sigo mi vida, y efectivamente un par de semanas después ya no, ni lo siento. Pero otra persona con el mismo dolorcito de rodillas sí se preocupa mucho y quiere ir a verse, ¿verdad? Y es así también con las quejas cognitivas. Yo veo a pacientes que, digamos, tienen una sensibilidad de ellos mismos muy alta, y cuando sienten que hay un cambio, por más ligero que sea, se preocupan y quieren ir a verme, y está muy bien. Y hacemos todas las evaluaciones. Pero también veo pacientes que me han venido a ver después de años de tener un problema, el cual han estado ignorando, o por A o B motivos no les he estado preocupando mucho, y vienen a verme después de meses o hasta un año o más. Entonces el problema es de que esta decisión es muy personal, y eso no lo vamos a poder cambiar. Entonces lo que yo quiero que los oyentes oigan es de que háganle caso a su propio cuerpo y a su propia conciencia. Si ustedes sienten de que tienen una preocupación que de repente para otro puede ser ligera, pero a ustedes le preocupa, yo creo que eso es razón suficiente para decirle a su médico de cabecera, al médico primario: oye, siento que, por ejemplo, se me están olvidando las cosas y antes no se me olvidaban. Puede que sea normal para la edad, puede que no. Quisiera que me evalúen, ya sea usted, mi médico primario, o si no se siente cómodo haciendo la evaluación, por favor, refiérame a ver a un neurólogo o a un especialista que me pueda hacer una evaluación completa de memoria. Porque no todas las personas que tienen pérdida de memoria tienen algo muy grave como la enfermedad de Alzheimer. Hay otras causas. Por ejemplo, hay deficiencias de vitaminas, como la vitamina B12, que puede conllevar a una pérdida de memoria. Hay otras condiciones médicas que pueden causar pérdida de memoria. Entonces es importante evaluarse si uno está preocupado, nada más.
Y también le quería preguntar sobre la importancia de ejercitar el cerebro, ¿no? De leer, de mantenerse activo en lo que se refiere al cerebro. Y también estaba leyendo que el ser bilingüe, fíjese, que le da mayor flexibilidad cognitiva y parece estar asociado a una mayor protección contra el deterioro cognitivo. ¿Usted ha escuchado algo acerca de eso, de poder hablar en dos idiomas o más?
Sí, vieras que, para que entiendan un poquito de audiencia y cómo llegamos a estas conclusiones, se hacen estudios bien grandes de miles de personas, en donde uno compara, hace comparaciones, ¿no? Dices, voy a comparar un grupo de individuos que, por ejemplo, por A o B motivos no hayan podido terminar la escuela secundaria, no llegaron a terminar la escuela secundaria, y los voy a comparar a ellos con otro grupo de individuos que terminaron la escuela secundaria y avanzaron más todavía en sus estudios, llegaron a niveles universitarios o más. Entonces, haces comparaciones de cómo está su salud cerebral cuando son mayores de edad, y así es como llegas a entender, controlando por otras variables, de que efectivamente lo que tú dices, la estimulación cognitiva que uno obtiene a través de la educación, por ejemplo, aunque no es la única manera, tiene un efecto claro en fortalecer la salud del cerebro, y ahí entra también el bilingüalismo. Porque yo lo veo todo como una manera de estimular el cerebro. Si nos imaginamos que el cerebro fuera un músculo, es como que le estás dando más trabajo a ese cerebro, a ese músculo, y por lo tanto se fortalece, ¿no? Es algo similar. Entonces hoy en día reconocemos de que sí, hay un montón de factores que llamamos cognitive stimulation o estimulación cognitiva, que son importantes para fortalecer la salud del cerebro. Incluyendo el bilingüalismo, seguir estimulándose para aprender cosas nuevas, ¿no? La escolaridad, traer actividades nuevas a la vida diaria, todo eso es muy importante, porque si no el cerebro como que se va se va deteriorando, ¿no? Se va debilitando, vamos a decirlo en términos sencillos.
Doctor, bueno, damas y caballeros, obviamente el proyecto de Miguel Araújo nunca supimos cuál era, pero el proyecto que tenemos aquí sí sabemos exactamente por dónde vamos. Andamos buscando algunas preguntas que usted tenga sobre los temas que hablamos. También vamos a dar la dirección, un email me parece, y un teléfono incluso, a donde usted puede llamar para ver si usted quiere participar, bueno, pues con San Francisco UCSF, ¿verdad? La universidad con la cual trabaja el doctor, en la cual están básicamente estudiando a la gente latina, porque en el pasado recuerden que pues nos excluían, ¿ya? Pero llega el doctor y otros doctores que hablan español que ahora están trabajando ahí y ahora estamos tratando de atraer a la comunidad latina a que se acerque a estos servicios, damas y caballeros, para ver esta clase de o sea, estudiar a la gente. No, ahorita nos va a platicar el doctor si es que hay costo o no, pero le quería hacer una pregunta sobre precisamente lo que estábamos hablando anteriormente, esto de la estimulación cognitiva, por decirlo de una manera. Hay un término que precisamente fue uno de los más importantes de uno de los diccionarios mundiales, que es brain rot, o sea, la pudrición del cerebro, por decirlo de una manera. Entonces yo me pregunto, si es que una persona que se pasa viendo esta clase de TikTok, que es puro dulce para el cerebro, pero en realidad, en mi criterio, no lo está estimulando. ¿Qué es lo que nos pudiera usted comentar sobre lo que acabo de mencionar?
Interesante, sí. Yo no, mi comentario va a ser puramente clínico, no basado en estudios que se han hecho alrededor del tema. A mí la preocupación que yo tendría alrededor de TikTok y los medios sociales en general es que es el tema de que están como entrenando nuestro cerebro a no poder prestar atención de manera prolongada. ¿Qué quiero decir? Que antes de que se introdujeran estos modelos de entretenimiento, vamos a llamarlos, por ejemplo, cuando yo era niño me sentaba a ver televisión y tenías que sentarte a ver una película entera, ¿no es cierto? O sea, no había el concepto de un clip de TikTok o de YouTube que te entretuviera por 3 minutos y de ahí pasas al siguiente y es otro tema completamente diferente por 2 minutos y el cerebro como que no se acostumbra a poder quedarse enfocado en un tema por un tiempo prolongado, que en mi opinión es tan importante, especialmente para el desarrollo de un niño, que tenga la habilidad de sostener la atención por más de 3 minutos. O sea, si no puedes sostener la atención por más de 3 minutos, ¿cómo vas a leer un libro? ¿Cómo vas a poder ver una película? O sea, yo he presenciado situaciones donde hay niños donde estamos viendo una película y no pueden. O sea, están agarran el teléfono en el medio de la película y están mirando su teléfono mientras que todos estamos viendo la película. O sea, ese es un tema para mí bastante interesante, importante, pero no sé si se está estudiando, digamos, científicamente, pero hay algo ahí, yo creo.
Claro que sí. Bueno, perfectamente bien, porque no solamente son 3 minutos y a veces son 3 segundos o 4. Bueno, asustante para mí. El caso es de que, damas y caballeros, si usted quiere hacer una pregunta en este momento o un comentario sobre lo que estamos hablando, le suplico que nos llame al 415-552-2938. 415-552-2938. Antes de tomar sus llamadas telefónicas, muchas gracias por ellas. Le quería preguntar al doctor que nos explicara exactamente qué es lo que andamos buscando, o sea, que cierto elemento de personas que quieran trabajar con ustedes de una manera u otra, y por favor nos platica sobre si es que hay pago o si es que se le cobra a la gente o si esto es absolutamente gratis y voluntario de los dos lados.
Ya. Yeah. Bueno, lo que tú mencionaste anteriormente es importante. Antes, el programa donde yo trabajo, no podíamos ofrecer visitas clínicas o de investigación a personas que hablaran castellano porque no habían pues médicos como yo que hablaran el idioma. Entonces, desde que he entrado yo y otros colegas, hemos podido crear todos los protocolos en el lenguaje, en español, castellano, y también traer a más gente que hable el idioma, y eso nos ha permitido poder hacer lo que estoy haciendo ahorita, digamos, hablarles de estos proyectos para que se animen a venir. Entonces hay dos opciones. Si usted tiene un pariente que tenga alguna preocupación de sus funciones mentales, cognitivas, ya sea la memoria, dificultad hablando, que la persona se pierde, que no está pensando bien, o cambia su comportamiento. También a veces la persona puede cambiar su personalidad, su comportamiento, parece que lo refieran al Centro de Memoria y Envejecimiento de la Universidad de California, San Francisco, para una visita clínica. Eso es un lado. Por el otro lado, también tenemos programas de investigación. Ya les hablé un poquito de eso, es investigación clínica, en donde no es investigación, en donde experimentamos con las personas, no estamos dándoles cosas para ver qué pasa. Eso no es la investigación que estoy hablando yo. Estoy hablando de una investigación observacional, en donde la persona viene y se le hace toda una evaluación clínica. Esos datos se coleccionan y se vuelven parte de la ciencia, pero el beneficio al participante es de que el participante puede aprender de su salud cerebral, porque compartimos lo que encontramos. Ese camino, digamos, de investigación es gratuito, porque nosotros tenemos grants o tenemos financiamiento para hacer ese proyecto, entonces por lo tanto no les vamos a cobrar nada, obviamente, e incluso espero que a partir de este año vamos a poder empezar a pagar a las personas por su tiempo, por venir a vernos a investigación. Obviamente que el aspecto clínico, si uno viene aquí por una visita clínica, eso sí corre por la aseguranza médica y aceptamos cualquier tipo de aseguranza. Si alguno de ustedes tiene alguna pregunta o quiere aprender más, ya sea de la clínica o del proyecto de investigación que yo estoy liderando aquí, puede llamar al 415-502-7624 o nos puede escribir a mac@ucsf.edu y ahí nos podemos poner en contacto y puedo esclarecer sus preguntas.
Perfecto, vamos a repetir lo de MAC porque no alcancé a recibirlo. mac.outreach y luego
@ucsf.edu.
Edu de Educación. Ok, perfecto, damas y caballeros, atención, por favorcito. El teléfono es 415-502-7624. 415-502-7624. Usted quiere enviar, me imagino que es un email, claro, mac.outreach@ucsf, o sea, UCSF de Universidad de California en San Francisco, .edu, mac.outreach@ucsf.edu de Educación, 415-502-7624. Vamos con esta llamada telefónica. Buenos días, ¿con quién hablamos?
Hola, buenos días, soy Arnulfo.
Arnulfo, platíqueme de su vida.
Doctor, buenas tardes.
Buenos días.
Una labor muy buena la que hace. De una forma y con un vocabulario que el público podamos entender, ¿qué es lo mejor que nos puede explicar de cómo afectan las bebidas alcohólicas, sea en exceso o en moderación, para la salud mental y cerebral?
Muy buena pregunta. Justamente hace unos, no sé, entre los últimos 3-4 años, se hizo lo que se conoce como una revisión de la literatura médica alrededor del tema que usted trae a discusión, en donde se investiga todos los estudios que se han hecho alrededor del alcohol y la salud cerebral para llegar a un consenso, vamos a decir, una opinión en base a todos esos estudios. Y para hacerles el cuento corto, el consumo de alcohol excesivo, y estamos hablando de consumir 12 bebidas, digamos, a la semana, más o menos, 12 tragos, 12 cervezas, no sé cuál es la unidad específicamente, pero el punto es de que el consumo excesivo de alcohol sí está asociado con una alta probabilidad de desarrollar deterioro cognitivo, pérdida de memoria, cuando uno llega a una edad avanzada. ¿Qué quiere decir? Que si uno empieza a tomar alcohol a una edad media o antes y sostiene ese consumo de alcohol a lo largo de la mayoría de su vida adulta, se está poniendo en riesgo de que el cerebro se vea afectado. Ahora, y quiero que todos entiendan claramente la palabra riesgo, ¿verdad? No estoy diciéndoles de que si consumen alcohol van a tener pérdida de memoria o van a desarrollar una demencia o un cuadro de Alzheimer. No, un factor de riesgo es algo que si uno lo hace, se está poniendo en riesgo de que le pase lo que estamos conversando, ¿no? Ha perdido, pero no es una garantía. Es igual que fumar cigarrillos. Ya todos hemos aprendido de que fumar cigarrillos te pone en riesgo de desarrollar un cáncer al pulmón, pero probablemente muchos de ustedes conocen a personas que han fumado toda su vida y no desarrollan cáncer en el pulmón. No quiere decir que sus pulmones estén bien, pero no desarrollan cáncer en el pulmón. Es igual con el alcohol y el cerebro. El consumo excesivo de alcohol perjudica al cerebro y en el peor de los casos te puede poner en riesgo de desarrollar una enfermedad como Alzheimer o otra causa de demencia, pero no es una garantía de ello. Entonces, lo más sabio, lo más inteligente que podemos hacer todos, y no solamente por motivos del cerebro, sino por otros motivos de salud, es tratar de controlar nuestro consumo de alcohol, ¿no? Porque el consumo excesivo de alcohol nos pone en riesgo de no solamente problemas al cerebro, sino de otras enfermedades también.
Perfectamente bien dicho. Buenos días, ¿con quién hablamos? Aló.
Buenas, soy yo, Beto. Una pregunta. Bueno, yo soy paciente de Kaiser. Los doctores ahora me dicen que solo tengo 10 minutos para consulta con ellos. Si uno les pide un examen de falta de vitaminas y falta esto, ellos no se salen de su lógica o de lo que le obligan a ellos, o no sé si lo obligan, de poder hacer exámenes. ¿Cuáles son los exámenes y de qué manera yo le puedo pedir a mi médico de cabecera en menos de 10 minutos que yo necesito esos exámenes para ver si soy falta o si me falta algún medicamento para poder, digamos, tener una mejor memoria?
Ajá. Usted ha tocado bastantes temas, pero me voy a enfocar en su pregunta final, que es cuáles son, los exámenes que se harían. En general, si yo veo a una persona que tiene una queja de memoria, un adulto mayor o un adulto en general que tiene una queja de memoria, hay como los exámenes de primer orden que se hacen, ¿no? Es mirar cómo están los niveles en sangre de la vitamina B12, niveles en sangre del ácido fólico, niveles en sangre de la hormona tiroidea y sus derivados, todos los médicos saben cuáles son, ver los niveles en sangre de la vitamina D de dedo, y dependiendo de la historia del paciente, también voy a hacer un screening de diabetes y voy a mirar el colesterol, un perfil completo de lípidos. Eso es, digamos, y de repente puedo chequear algunos marcadores infecciosos también dependiendo de la historia del paciente. Eso es, digamos, así el nivel más básico que se recomienda de screening para una persona que tiene una queja cognitiva. El tema de la vitamina B12 es interesante porque lo que sucede con la vitamina B12 es que la vitamina B12 es bastante abundante en la dieta, especialmente si uno es carnívoro y come una dieta bien balanceada. Entonces el problema no está solamente en que de repente uno está ingiriendo la cantidad adecuada de vitamina B12, porque tu cuerpo no puede hacer vitamina B12, tú tienes que ingerirla de la dieta. Pero el problema está que cuando envejecemos, algunos de nosotros perdemos la habilidad de absorber la vitamina B12 del intestino a la sangre, que es donde es útil. Entonces, cuando se va perdiendo esa habilidad de absorción, estamos viviendo con una deficiencia de vitamina B12 en la sangre. Eso sucede a algunas personas, al margen de que pueden estar comiendo bien. Y la manera de tratar eso es con inyecciones intramusculares de vitamina B12. Y hay una serie de exámenes que se hacen para ver si es que hay un problema de absorción. Pero esos son los exámenes, digamos, de primera línea.
Caballero, el tiempo se nos ha agotado. Dejamos líneas llenas aquí en el estudio. Hay que hacer esto mucho más seguido. Muchísimas gracias. Me despido de usted y voy a repetir la dirección y el email. Muchas gracias.
Ok. Chao, chao.
Que tenga buen día. Bueno, pues damas y caballeros, aquí les va el teléfono nuevamente y el email del doctor con quien estábamos hablando, Sergio Lanata, que pues nos hace el favor de llamarnos una vez al mes para platicar sobre este tema. El teléfono es 415-502-7624. El email mac.outreach@ucsf.edu. Damas y caballeros, así es que ya saben, hasta aquí, cobijas. Hemos llegado precisamente a otro segmento, damas y caballeros. Vamos a hablar sobre lo que ha ocurrido esta semana, precisamente con el señor Zuckerberg, que obviamente, ¿verdad?, ya se le ha entregado también él a el señor Trump. Isabelita.
Claro que sí, Marcos. Tenemos una entrevista acerca de lo que ya estuvimos hablando esta semana, y se trata obviamente de que, bueno, sobre la decisión del fundador, presidente y director ejecutivo de Meta, que ahora es Facebook e Instagram, porque eliminó las verificaciones de información, al igual que lo hizo en un momento Elon Musk con su medio social X. Tenemos con nosotros en la línea a Mari Áviles de Common Sense Media para que nos dé una perspectiva al respecto. Mari, ¿cómo estás? Muy buenos días.
La audiencia.
Gracias por acompañarnos esta mañana. Vamos a hablar acerca de este tema que algunas personas están bastante preocupadas, ¿verdad? Por varios motivos. Y te quería preguntar, su justificación es la de eliminar la censura, según él, y en vez adoptar la libre expresión. A ver, cuéntanos, Mary, como portavoz de Common Sense Media, ¿cuál es la verdadera razón por este cambio?
Bueno, es decir, digamos como que en 2016, para dar un poquito de contexto, había muchas críticas hacia Facebook precisamente por este tipo de contenido, ¿no? Y hubo el escándalo de Cambridge Analytica, etcétera. A partir de ahí, Facebook dijo, bueno, vamos a establecer, pues, digamos como que una especie de moderación de contenido, ¿no? Y la moderación de contenido significa que se verifica aquello que es verdadero y aquello que no lo es. Y con eso se asoció, digamos, con medios tradicionales, ¿no? Con periodistas, etcétera. Básicamente, ¿qué buscaba esa verificación? Y es algo que vemos todo el tiempo en redes sociales. Por ejemplo, recientemente en el conflicto de Gaza e Israel, habían fotografías que empiezan a circular y que son de otros conflictos bélicos o que son de otros años. Uh-huh. Entonces, ¿qué hacían estos verificadores? Colocaban, mira, esta fotografía pertenece a un bombardeo en Siria que pasó en el 2015. ¿Sí me entiende? Entonces daban ese poco ese contexto. ¿Qué pasa ahora? Entra una nueva administración. Ya hemos visto que el presidente Trump de alguna manera trata de evitar esto de la de verificación de datos. Y creo que hay como, y desde Common Sense creemos que hay como una alineación, digamos, desde tipo político para tratar de buscar beneficios de la empresa. No solamente porque Facebook está involucrada, digamos, como que en demandas, no solamente para cambiar el algoritmo, pero también como monopolio, etcétera. Entonces es una manera quizás de congraciarse con los nuevos intereses políticos. ¿Qué pasa? Que las comunidades más vulnerables se van a ver afectadas, o sea, aquellas personas que no tienen quizás la formación para digamos como que distinguir aquello que es real y no, precisamente ahora, imagínate ahora con la inteligencia artificial, también estamos hablando de grupos como por ejemplo los inmigrantes. Recuerda lo que pasó con lo de los perros y los gatos en Springfield, que en realidad no era lo que pasó, ¿no? Entonces, uh-huh, hay una preocupación bastante, digamos como que grave, ¿no? En organizaciones como Common Sense, de que esto vaya a perjudicar a grupos minoritarios. Por otra parte, vemos también que esa falta de moderación de contenidos que generan, digamos, como que mayor contenido de odio, etcétera, uh-huh, ha hecho que mucha gente haya dejado la plataforma X porque no quiere estar expuesta a este tipo de desinformación o de mensajes de odio.
Claro, y fíjate que es bastante difícil hasta para nosotros de estar muy seguros de que no estamos dando mala información, ¿verdad? Y la verificación de datos es sumamente importante porque muchas veces, especialmente con personas mayores, leen cosas en el internet, inmediatamente ya se lo creen. Entonces, es bastante, bastante complicada la situación. Dime una cosa, ¿y por qué es que a Trump, por ejemplo, le gusta ver este tipo de situación? No quiere que verifiquen los datos. ¿De qué manera se beneficia a él?
Pues bueno, es parte un poco de lo que, digamos, es las redes sociales, ¿no? El contenido que genera más engage o como que atrae más son aquellos contenidos que son polémicos, son aquellos, entonces, y sabemos que el presidente, digamos, como que tiene esa visión de provocar esos comentarios, digamos, como que incendiarios, ¿no? Como llamar la atención, etcétera. No necesariamente están, digamos, como que tienen que ver directamente con un hecho real, pero es un discurso incendiario que definitivamente genera reacción. Y eso es precisamente el digamos como que el modelo de negocio de estos, de estas redes sociales, es generar reacción. Y por lo general las reacciones negativas son las que llevan más, crean más atracción, digamos, entre seguidores, ¿no? Entonces, por eso ese tipo de mensaje de odio, o por ejemplo, utilizar fotografías de inteligencia artificial o que no son de un conflicto determinado, es sencillamente para generar esa reacción.
Claro. ¿Y cómo funcionaban estos estas personas que aparentemente fueron despedidas, ¿no? Los que estaban verificando los datos, ¿de qué manera trabajaban ellos? Porque Zuckerberg dice que va a eliminar la censura, pero en realidad no era censura, sino como dices tú, estaban avisándonos de que puede o no ser cierta noticia, pero ¿cómo trabajaban estos verificadores de datos?
Pues ahí, digamos como que estas redes sociales, en especial Facebook, tenía como dos tipos de verificación, ¿no? Hay unos verificadores que, por ejemplo, que son los que se encargan de eliminar aquellos contenidos que tengan que ver, por ejemplo, con suicidio o con abusos de tipo sexual, etcétera. Pero este programa era con precisamente con periodistas o con medios de comunicación que tienen, digamos, como una trayectoria en identificar aquellos contenidos que pueden ser considerados engañosos o falsos, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Esa alianza que tenían con estos medios de comunicación que eran pequeños o con verificadores independientes es lo que ya no va a estar presente. Entonces, va a ser el usuario el que va a tener que hacer el trabajo de, bueno, esto que me están diciendo es verdad o no. Eso, entonces, no todo el mundo está en capacidad de hacerlo. No era algo que tenía que ver con censurar las opiniones ni nada por el estilo, sino simplemente era lo que te estoy explicando. Por ejemplo, cosas que tenían que ver con imágenes, ¿no? O sea, por ejemplo, imágenes de incendios que eran en otros años, o imágenes de un bombardeo que era en otro conflicto. Por ejemplo, cuando en la época de COVID, que habían, digamos, como que noticias que beber cloro u otra clase de veneno. Ese tipo de información. Entonces, ese es el programa que, digamos, va a quedar de alguna manera lo que se está eliminando en este momento.
Y mucha gente, como dijiste, ya dejaron la plataforma de Elon Musk, ¿verdad? Y he estado escuchando que hay también personas que están ahora ya decididas que ya van a dejar Facebook por esta política. ¿Qué has escuchado tú por ahí? ¿Hay personas que están bastante enojadas como para dejar Facebook como una plataforma social?
Yo creo que sí, y lo estamos viendo, por ejemplo, lo que pasó con X. Entonces, digamos como que no sería de extrañar que mucha gente, digamos que vaya abandonando Facebook. También tienes que tomar en cuenta que las redes sociales también dependen mucho del grupo de edad. Entonces, por ejemplo, los más jóvenes no están en Facebook, están en TikTok. Entonces, las personas que están en Facebook son personas que son de 35 años y más. Entonces, pero bueno, vamos a ver, pero existe ya el precedente de X y la gente abandonó ha estado abandonando la plataforma y se está yendo a otros sitios como Blue Sky. Y ahora Threads, me imagino que se verá afectado también con esta decisión porque es parte de Meta. Entonces,
¿hay alguna,
un reacomodo, ¿no?
¿Hay alguna plataforma que no sea dueño Meta? Porque aparentemente es difícil, ¿no? Tiene como,
claro, Meta tiene Facebook, Instagram, WhatsApp y Threads. Ahorita pues está Blue Sky, que es de, digamos, la plataforma incluso que fue fundada por el mismo, por Jack Dorsey, que fue quien fundó Twitter, ¿no? Después que se llamó X. Digamos que esa es una de las nuevas plataformas donde mucha gente está migrando para enterarse de las noticias.
Entonces, personas que nos están escuchando, y otra pregunta, ¿esto ya tomó efecto inmediatamente, que tú sepas? Lo de,
bueno,
la verificación de
lo
datos.
Lo anunció, no sé hasta qué punto, digamos, haya sido tan drástico o sea progresivo, pero digamos como que ese anuncio aplica solamente a Estados Unidos en este momento. En Estados Unidos están alrededor de 200 millones de usuarios de Facebook. vamos a ver qué pasa con el resto del mundo. Me imagino que también tiene que ver con las legislaciones de cada país, ¿no? Hay países que exigen que estas plataformas, digamos, tengan como mayor responsabilidad.
Fíjate que cuando yo leo algo dudoso, ¿verdad?, en alguna parte que quizás sea también dudosa, yo inmediatamente hago un cross-reference, ¿no?, a unos medios que yo considero de reputación. Y ahí me doy cuenta si es cierto o no es cierto. Ahora, dime una cosa, ¿qué consejos les tienes a las personas que nos están escuchando para que no sean engañados?
Isabel, exactamente lo que tú estás diciendo. Es decir, nosotros seguimos en Facebook a nuestros amigos, a las personas que digamos tenemos un contacto directo o indirecto. Pero lo que tú dices es muy importante. Siempre es bueno seguir aquellos medios, ¿verdad?, que sean considerados, o sea, los medios de comunicación tradicionales, que tienen una responsabilidad, porque si se equivocan tienen que decirlo, tienen que decir nos equivocamos. Y contrastar las fuentes, o sea, no nos podemos creer todo lo que nos están poniendo. Entonces hay que tener, digamos, como que ese sentido de ir un poco más allá y no compartir la información porque, ay, así me llegó. No, o sea, realmente es eso. Tenemos que hacer un poco el trabajo y tenemos que hacer presión para que, digamos, que estas plataformas tengan responsabilidad acerca de esto. Están exponiendo, es decir, hay una editorialización a través del algoritmo. Entonces, si se van a de alguna manera, a que estos contenidos tengan mayor exposición, pues evidentemente tiene que haber alguna manera de decir, bueno, esto no es verdad o sí. Entonces queda mucho en el usuario de prepararse y de contrastar las fuentes y lo que nos llega por las redes sociales.
Y obviamente esto nos afectará bastante a la comunidad, especialmente ahorita que aparentemente tenemos una administración que está entre los inmigrantes, porque pues cualquier persona, tú sabes que últimamente se han estado rumoreando que viene el ICE por aquí, el ICE por allá, y a veces la gente pues utiliza estas mentiras para atraer más likes, para atraer a más personas viéndolo a uno. Entonces eso se pone problemático porque ya pues ya no hay verificación básicamente, ¿no? Y me parece, en lo mío personalmente pienso que esto es parte de la máquina de propaganda que está construyendo precisamente el señor Trump al meterse con nada menos que el señor Musk, y pues obviamente ahora se ha puesto en la bolsa al señor Zuckerberg. ¿Qué es lo que opinas tú sobre lo que acabo de decir?
Bueno, estoy de acuerdo en el sentido de que digamos como que estos CEO y esos dueños de estas redes sociales se están arrimando al nuevo poder. Y de alguna manera están dejando a sus usuarios a la buena de Dios. Entonces, ese es precisamente cuáles son los intereses y cuáles, es decir, no están buscando el beneficio de la audiencia, de los que tienen que ser sus usuarios, ¿no? Sino que sus intereses, digamos, que son más personales y que tienen que ver con conservar su negocio, más allá de la salud mental o de qué grupos pueden estar afectados o no.
Pero al mismo tiempo, si sabemos que tenemos una administración que viene el 20 de enero, que está basada básicamente en mentiras, o sea que ahora esas mentiras prácticamente, si son repetidas por esos medios tan poderosos, pues entonces se convierten en realidad hasta cierto punto, ¿no?
Claro, y vimos, por ejemplo, lo que ponía el ejemplo de lo de los perros y gatos en Springfield, que no era verdad, pero fue tanta, digamos, la difusión de esta noticia y que estaba afectando a un grupo determinado de inmigrantes, o sea, que recibieron amenazas terroristas, de bomba, etcétera. Entonces, eso es precisamente, ¿no? O sea, como que ese caos, ese terror, el estar todo el tiempo en una constante confrontación, es lo que tenemos que tener nosotros cuidado en a la hora de compartir y de consumir este tipo de contenido.
Wow, pues muy interesante la conversación.
Muy interesante, Mari Áviles. ¿Algo que nos quieras decir antes de despedirnos?
No, bueno, importante contrastar lo que nos llega antes de compartirlo. Siempre mirar medios de comunicación tradicionales, tratar de contrastar eso y tener una dieta, digamos, de contenido de redes sociales. No podemos estar todo el tiempo en ella, no podemos creernos todo lo que dice, y nada, eso es lo digamos, lo más importante, estar alerta.
Definitivamente. Bueno, muchísimas gracias, María Áviles, Common Sense Media, quien siempre aboga por nosotros y por nuestros derechos, obviamente, en lo que todo lo que refiere a la tecnología, especialmente cuando de niños y nuestros hijos se trata. Un abrazo, María. Muchísimas gracias por acompañarnos.
Gracias a ustedes.
Feliz fin de semana. Bye, bye.
Por 40 años, la carnicería La Gallinita de Salvador Vázquez, esquina Harrison y 24, ha dado un servicio de primera a nuestra gente, pero no solo experto en trozos de carne, sino una comida netamente del terre.
¿Quiere una orden especial? No importa lo que quiera, si no lo sabemos, no lo inventamos, pero el chiste es de que aquí no se va con hambre, ni se va con que, ay, pues no, no lo conseguí. Aquí de una manera o de otra lo conseguimos y se lo preparamos.
Se lo preparamos y bonito, La Gallinita de Salvador Vázquez, 415-826-4600, esquina de Harrison y 24, productos de todo para todos.
Todo para todos, damas y caballeros, no se les olvide ir a visitar a La Gallinita, al fabuloso señor Vázquez, damas y caballeros, que está en la calle 24, en la esquina con la Harrison. Cuando llegue por ahí, dígale, salúdelo y dígale que qué pasó. Hey, baby, ¿qué pasó? Vamos con esto de balazo, regresamos, le pido a todo el mundo, no, cariño.
¿Quiere mejorar las condiciones bajo las que trabaja? ¿Un mejor trabajo? ¡Una mejor vida! Mejora tu inglés al escribirlo y hablarlo. City College de San Francisco tiene clases gratis de inglés que te llevarán a un diploma y certificados. Visita ccsf.edu y entra en Learn English. Encuentra clases que mejorarán tu inglés y manera de comunicarte. Maestros y compañeros de clase te esperan. City College, una buenísima opción.
Bueno, algo ha ocurrido muy interesante. Una ley, ¿verdad?, que acaba de ser aprobada, que es muy importante que nosotros sepamos. Y esto lo saco primeramente de J.J. Gutiérrez y luego después del cubrimiento que le hizo el día de ayer el programa News Hour de la tarde a las 3 de la tarde en KQED. Primeramente,
a la ciudad de Bakersfield para solidarizarse y van con un plan de cómo se va a oponer y resistir esta oleada represiva que aún antes, repito, de que empiece la presidencia de Donald Trump, ya ha iniciado. Y repito, yo creo que nos corresponde a los demócratas, ¿verdad?, cuestionar el comportamiento de la administración todavía en funciones del presidente Joe Biden. Y concluyo, Marcos, mencionando que el día de ayer, pues como tú de seguro también ya sabes, la propuesta de ley antimigrante, el ley que Riley Act, fue aprobado en la Cámara Baja del Congreso, en la Cámara de Representantes. Y aquí otro dato interesante es el hecho de que 48 demócratas dieron el bandazo y se fueron a votar con la mayoría republicana apoyando esta propuesta de ley, que en resumen para nuestro público les queremos repetir que esta ley, el Laken Riley Act, establece de convertirse en ley que toda persona que tenga en su récord cualquier tipo de arresto, convicción, inclusive los que no hayan sido convictos pero que sean acusados de inmiscuirse en una acción de robo, que puede ser lo que en inglés llamamos petty theft, robar un robo pequeño, alguien se mete en el bolsillo un par de calcetines con un valor de $20, lo agarran, la persona decide no pelear el caso, pero a partir de esta ley, aunque lo peleara y saliera absuelto del delito por ser la primera vez que incurriera en ese delito, pues sería sujeto de arresto y deportación, ¿verdad? Obviamente se está dando la impresión de que cuando se habla de robo, se está hablando de criminales, lo que da la impresión de que estamos hablando de personas que han asaltado bancos o han asaltado a personas de forma peligrosa, mano armada, cosas de estas, cosa que está muy lejos de la realidad, ¿verdad? Lo único que se pretende hacer con esta ley, pues básicamente es amplificar la percepción negativa que el pueblo norteamericano quiere condicionársele a tener para que se facilite la campaña de represión que ya se deja sentir sobre nuestro pueblo.
Ok, o sea, que están criminalizando, damas y caballeros, todo, prácticamente cualquier cosita que usted cometa un error de robarse algo de una tienda, le puede costar la deportación. Atención, esto ya lo aprobaron en la Cámara de Representantes. El día de ayer precisamente se los di en español, ahora se los doy en inglés.
Ready to push through President-elect Donald Trump's agenda.
Y el caballero preguntando, ¿verdad?, de que ya está prácticamente el Congreso listo para empujar la agenda del presidente Trump.
On the cusp of passing its first bill.
Y están en la orilla de pasar la primera medida. Porque recuerde, hay dos casas en el Congreso, Cámara de Representantes y el Senado. La Cámara lo aprobó.
Congressional correspondent Lisa Desjardins is here to unpack the bill itself.
Esta dama va a hablar sobre lo que acaba de hablar el señor Gutiérrez, nomás que quiero asegurarme que usted comprenda de lo que estamos hablando.
And the broader message it sends, Lisa, it's always good to see you. So this first bill is the Laken-Riley Act, named
Laken-Riley Act.
For the Georgia nursing student murdered by an undocumented immigrant in 2024.
En el 24, un indocumentado mató a esta niña que se llamaba de la misma manera, y por eso se llama el Laken-Riley Act.
What does this bill do, and could it become law?
It could well be.
¿Qué es lo que hace esta medida y puede convertirse en ley? Y ahora escuchemos lo que hace.
Come law. In fact, a Senate key vote that happened just a few hours ago received 84 votes. That doesn't mean it will get that in the end. But let's talk about what this bill does, first of all.
La dama diciendo, ¿verdad?, que el Senado es muy probable que lo apruebe. Pero primeramente vamos a hablar de qué se trata esta medida. ¿Qué es lo que hace el bill?
It does have significant meaning and potential effects.
Tiene efectos muy potenciales.
Among them, this bill would make it mandatory to detain.
Lo va a ser mandatario detener
any undocumented immigrant who is
a cualquier persona indocumentada. En otras palabras, aquí lo que estamos viendo es de que a un indocumentado, si comete un crimen ligero en comparación a un documentado, el indocumentado se lleva la deportación. Y el documentado básicamente es un misdemeanor.
Arrested for theft, that includes burglary, larceny, shoplifting.
O sea, cualquier cosa, ¿verdad?, que usted se robe, e inclusive shoplifting, que quiere decir robarse algo de una tienda.
It also would allow states, attorneys general primarily.
Y fíjense ustedes, eso es lo que nos explicó el señor Gutiérrez. Pero la segunda parte de esta enmienda le permite a los estados de los Estados Unidos, si es que un estado se siente que la inmigración le está molestando, puede hacer demandas.
To sue over federal immigration policy if they believe immigration policy is threatening their state.
Si ellos creen en un estado que la inmigración está molestando a su estado, entonces ellos van a poder hacer una demanda contra el gobierno federal.
That would completely change federal law, and it's not completely.
Eso completamente cambiaría la ley federal, dice la dama.
It's clear how the constitutional boundaries would work there.
Y no estamos muy seguros cómo es que van a chocar los intereses de la Constitución ahí.
Now, one reason this could become law, it already passed the House easily with dozens.
Ya pasó la Cámara de Representantes fácilmente.
Of Democrats supporting this as well.
Ah, con un grupo de demócratas votando a favor.
But because it needs 60 votes in the Senate, it needs Democratic support.
En el Senado necesita 60 votos, así es que necesita que también varios demócratas voten por esto.
The large vote we had today was in large part because Democrats said they want to amend it. They're hoping to do that next week. But look at these 8 Democratic senators that we are watching in particular.
Y obviamente, ¿verdad?, hay varios demócratas que sí parece como que van a votar por ello. van a pedir algunas enmiendas, algunos cambios a la ley, pero esto se ve venir, damas y caballeros. Ahora, por otro lado, y también que tiene que ver precisamente con los indocumentados o con las personas que andamos por acá, Isabelita, a consecuencia de lo que ha ocurrido precisamente en Venezuela, aparentemente el TPS para los venezolanos ha sido afectado.
Fíjate que sí, que el Departamento de Seguridad Nacional anunció hoy la extensión del estatus de protección temporal para los inmigrantes de Venezuela y de El Salvador. En el caso de El Salvador, la extensión de 18 meses aplicará desde el 10 de marzo del 2025 hasta el 9 de septiembre del 2026, justificando la decisión a condiciones ambientales en El Salvador que impiden que las personas regresen de manera segura. Sobre Venezuela, el gobierno del presidente Joe Biden indicó que la extensión de 18 meses es desde el 3 de abril del 2025 hasta el 2 de octubre del 2026. La extensión del TPS se debe a condiciones extraordinarias y temporales que impiden que los ciudadanos venezolanos elegibles regresen de manera segura a su país, indica el reporte oficial. Después de revisar las condiciones del país en Venezuela y consultar con socios interinstitucionales, se determinó que se justifica una extensión del TPS por 18 meses en función de la grave emergencia humanitaria que el país continúa enfrentando debido a la crisis política y económica bajo el régimen inhumano de Nicolás Maduro.
Y obviamente de lo que estamos hablando es de que, damas y caballeros, en Caracas, Nicolás Maduro juró este viernes como presidente de Venezuela para el periodo 25 al 31 en un acto celebrado en la sede de la Asamblea Nacional. Ante esta magna Asamblea Nacional, Poder Legislativo de la República, ante visitantes y delegados de 125 países, ante el pueblo de Venezuela, juro, dijo Maduro, quien comienza así su tercer periodo como presidente de Venezuela. Maduro, presidente desde el 2013, realizó el juramento frente al presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez. Juro por el histórico y aguerrido pueblo de Venezuela, ante esta constitución, que haré cumplir todos sus mandatos y obligaciones de la constitución y las leyes de la república, y que este será el periodo de la paz y la nueva democracia. Lo juro por la historia, lo juro por mi vida, añadió el señor Maduro.
Y además, Nicolás Maduro ordenó el cierre de la frontera entre Venezuela y Colombia en medio de las incertidumbres. Por el día de hoy, la medida fue anunciada por Freddy Bernal, gobernador del fronterizo estado de Táchira, quien justificó este cierre bajo la alegación de una supuesta conspiración internacional. El cierre va a durar hasta el próximo 13 de enero.
Desarrollo virtual. Rafael Monroy. Te lleva hasta el futuro.
Atención, empresarios, todos necesitamos presencia en el Internet, ya sea su página personalizada o presencia.